Te doy la bienvenida al podcast de Código Fuente, la sección de Juventud Rebelde para hablar de nuevas tecnologías, internet y videojuegos. En esta semana nos acercamos a una estafa que está circulando a través de WhatsApp, el gran robo de datos de correos electrónicos que podría afectarte, el robo que también se produjo a los creadores de Cyberpunk 2077 y los rumores sobre un nuevo iPhone plegable. Ya comenzamos. Desde hace unos meses existe una nueva forma de suplantación de identidad a través de WhatsApp. Se trata de una estafa en cadena que se cree está en funcionamiento desde agosto de 2020. Funciona de una manera muy sencilla. Algún contacto en el cual tú confíes, digamos tu madre, tu novia, tu novio, un gran amigo, te va a pedir en algún momento tu código de verificación de 6 dígitos de WhatsApp, pero no dirá que es tu código. Lo que te va a decir es que, por error, se envió a tu teléfono su código de verificación de su cuenta de WhatsApp, es decir, de ese amigo o familiar que te está contactando. Vas a revisar entre tus SMS el código de verificación recibido de WhatsApp y le vas a dar tus 6 dígitos. Con eso, lo que le sucede a los usuarios es que pierden el acceso a sus cuentas de WhatsApp, porque WhatsApp solo le envía el código de 6 dígitos a la persona que va a ingresar en su cuenta, no a terceros. Hasta el momento, la estafa tiene éxito, porque precisamente los estafados lo son a partir de sus contactos, de personas en las que confían. Y cuando les piden el código de 6 dígitos, pues nada, las personas se los dan. Incluso si tu madre te pidiera el código de 6 dígitos, no se lo des, porque podría verse comprometida esa cuenta que te está pidiendo el código para después seguir comprometiendo la tuya. Una vez que inicia la cadena, pues es muy fácil continuarla, ya que quien te robe la cuenta va a tener acceso a todos tus contactos, conversaciones, etcétera, y puede a partir de ahí establecer nuevas conversaciones con ellos sin que esas personas sepan que tu cuenta se ha visto comprometida, a no ser que hayas tenido tiempo de avisarle de antemano. La estafa puede suceder por numerosos motivos. Estamos hablando de lo que quieren los que están detrás de esta cadena o el que está detrás de esta cadena. Sencillamente con el acceso a una cuenta que tú puedas después contactar a las personas que aparezcan en su lista, lo que sucede es que pueden pedir, por ejemplo, una ayuda económica a alguien debido a que, digamos, invente un cuento de que tiene una situación complicada y le hace falta que le preste dinero, y a partir de ahí se puede producir una estafa de dinero. Lo otro que también puede suceder es que esas cuentas sean utilizadas en masa para crear redes de phishing, redes de spoofing y de otro tipo de ciberestafas que son muy comunes hoy en internet. Entonces ya sabes, si te piden tu código de 6 dígitos de WhatsApp, no se lo entregues a nadie. Y si por alguna casualidad se viera comprometida tu cuenta, ingresa de forma inmediata en la web relacionada con la ayuda de WhatsApp para que solicites la desactivación de la misma y que el estafador no pueda utilizar tus datos. Sabemos que hay muchas compañías que hoy están viendo cómo le dan forma a esta nueva moda de los teléfonos plegables o enrollables. Samsung está inmersa en eso, LG también, TLC y otras marcas que nos han presentado modelos, los cuales se supone van a revolucionar la manera en que interactuamos hoy con uno de los equipos más usados por la humanidad. Sin embargo, en todo este panorama, hasta este momento, no hemos visto nada en físico de una de las grandes compañías celulares del mundo. Estamos hablando de Apple. Esta semana que recién concluye, apareció un rumor a partir de un youtuber que se llama John Prosser. En su canal presentó la idea de que Apple estaría preparando un modelo plegable de iPhone. El teléfono plegable de Apple se llamaría iPhone Flip, indica John Prosser en su canal de YouTube, y tendría un diseño de tipo concha, es decir, una pantalla flexible y el teléfono se abre hacia arriba. Cuando está cerrado, el dispositivo se vuelve más compacto y manejable. Se desconoce por qué Apple centra todos sus esfuerzos en este tipo de diseño, pero ya se especula que sea porque este aspecto es más sencillo de desarrollar y es más cómodo para el usuario. Otro motivo por el que Apple podría estar trabajando en un móvil de concha es el tamaño. Al estar plegado, el terminal tiene un tamaño compacto, es más pequeño incluso que el iPhone 12 mini, o más o menos un tamaño similar. Cuando se abre, se puede disfrutar de una pantalla de mayor tamaño. Continuando con el diseño, los últimos rumores apuntan a que el iPhone plegable llegaría con una paleta de colores muy similar a la que vemos en los iPhone 12. Actualmente, el último modelo del iPhone de Apple está disponible en hasta 5 colores. En cuanto a la pantalla, todo parece indicar que Apple contará con Samsung para la fabricación de paneles OLED flexibles. No es la primera vez que Apple trabaja con la compañía surcoreana. Muchos de los iPhones que conocemos actualmente tienen pantallas de Samsung. Y bueno, el fabricante surcoreano ya tiene varios dispositivos en el mercado con paneles flexibles, así que tiene lógica que Apple quiera trabajar con Samsung, una de las compañías más confiables en este sentido. ¿Cuándo llega el iPhone plegable? Todavía no se sabe. Se espera que se anuncie para septiembre de 2022, que es más o menos la fecha en la que saldría al mercado el iPhone 14. Todavía no tenemos el 13, pero bueno, quizás en el año siguiente ya tengamos entonces un iPhone plegable y vaya usted a saber si hasta mejores noticias que ya no estén relacionadas con todo este momento pandémico que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Y en esta edición de Código Fuente también quiero comentarte sobre la COMB, COMB, siglas en inglés de la Compilation of Multiple Breaches. Sencillamente le llaman ahora mismo la madre de todos los hackeos. Hace unos días se filtraron en internet 3.200 millones de pares de usuarios y contraseñas que están relacionados con diferentes servicios que se han visto comprometidos y bueno, pues fueron filtrados. El suceso está siendo denunciado y investigado por una publicación en línea que se llama Cyber News, encargada de especializarse en brechas de seguridad relacionadas con internet. De acuerdo con el estudio de Cyber News, los filtrados suponen el 40% de la población mundial. Pero en términos de internet, que se estima existan unos 4.700 millones de personas conectadas, ello representaría el 70% de la población de internet, en el supuesto de que cada par de usuario contraseña filtrado pertenezca a una sola persona. ¿Quieres saber si tu contraseña está comprometida? Ingresa en la herramienta creada por el propio Cyber News para que puedas ver si tu correo aparece en su base de datos que está construida a partir de las grandes filtraciones a las que ellos tuvieron acceso, y que, bueno, no han revelado por motivos de seguridad de qué foro o en qué lugar de internet fue que encontraron esta gran filtración. En el sitio de cybernews.com puedes encontrar la herramienta para verificar si tu cuenta está comprometida. ¿Por qué es importante que verifiques si tu cuenta está comprometida? A ver, muchas veces empleamos una cuenta de correo para otro tipo de servicios. Nos logueamos a esos otros tipos de servicios con nuestra cuenta de correo. Lo primero, si la cuenta está comprometida, es cambiarle el uso, es la contraseña cuanto antes. Utilicemos una contraseña fuerte. Recordemos que un 123456 no es la solución, a pesar de que el año pasado haya sido la contraseña más empleada según un estudio de NordPass, una compañía de seguridad que se encarga de eso. No sigan usando 123456. Sencillamente cambie su contraseña de correo, especialmente si la ve que está comprometida a través del sitio de cybernews.com en su herramienta de chequeo de seguridad. Después deberías visitar los ajustes de seguridad de tu cuenta de correo. Ahí aparecen, por ejemplo, si utilizas email, hay un apartado de seguridad en el cual puedes ver con qué está relacionada tu cuenta de email. Es decir, a veces con Gmail accedemos a un servicio, meses después olvidamos que nos registramos en ese servicio con Gmail porque no lo empleamos más, pero Gmail sí recuerda que esa cuenta tuya está vinculada al servicio X. Si desconfías de ese servicio o desconfías de tener conectada la cuenta a ese servicio de terceros, sencillamente revoca el acceso y lo puedes hacer desde la configuración de seguridad. Es importante que esto se revise porque estamos hablando de un estimado del 70% de la población de internet o, en números sólidos, 3.200 millones de cuentas de correo. Esto puede afectar servicios que van desde Netflix, pasan por correos como Gmail, Yahoo, Outlook y otro tipo de correos, e incluso cuentas vinculadas con Bitcoin. Y aunque en apariencia tu cuenta, si te dice que está comprometida, no has visto ningún comportamiento raro, eso puede ser porque muchas veces los hackers construyen grandes bases de datos que después emplean de diversas formas, ya sea robándote la cuenta de manera definitiva o empleando tu cuenta como parte de lo que se conoce como los ejércitos de bots, aunque tú no lo sepas, para realizar distintos tipos de ataques o montar redes, digamos, como de máquinas zombies que operan con tus cuentas de correo, registrándose en diversos servicios o haciendo cosas que muchas veces no vas a tener idea. Por tanto, mi consejo es que verifiques si tu cuenta está comprometida. Y por si no fuera poco lo que nos dejó 2020 en cuanto a consecuencias de todo tipo, una de ellas que estamos arrastrando hacia 2021 es la escasez de semiconductores. Los fabricantes de la industria están advirtiendo que durante el año tendremos muy baja productividad en cuanto a estos componentes necesarios en toda la industria de la tecnología. Por ejemplo, existe un reporte de Bloomberg en el que explica que la pandemia ha provocado lo que se conoce como una de las escaseces más profundas que sufrirá la industria de los semiconductores. En general, existe una muy alta demanda que debe ser suplida, lo cual provoca que los pedidos nuevos sean rechazados porque están a la espera de que se reabastezcan los actuales pedidos. En ese sentido, Cristiano Amon, que es el CEO de Qualcomm, presentó los resultados económicos de la empresa y en ellos se refleja una escasez muy amplia. ¿El motivo? El grueso de la industria de manufacturación de estos dispositivos reside en un número insignificante de proveedores. Por ejemplo, uno de ellos es TSMC o Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Sí, es la compañía, por ejemplo, responsable de productos como los AMD Ryzen o los Apple AX. La propia Apple, por su parte, admitió que las ventas de la nueva gama de iPhone 12 están limitadas por una alta escasez de componentes. Lo mismo han advertido en meses anteriores los principales fabricantes ligados a TSMC como AMD, aunque han presentado sus nuevos productos. Muchos de ellos no se pueden conseguir hoy en el mercado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las consolas de videojuegos. Xbox y Sony han dicho que van a tener escasez de stock durante los próximos meses. Y son muy, muy escasas las ventas que se producen, aunque se realizan de manera masiva, debido a que no existe una industria hoy que pueda proveer de los semiconductores necesarios y los componentes necesarios para la producción tecnológica en masa. Las consecuencias de esto van más allá de los móviles o las tarjetas gráficas. También afecta a la industria del automóvil. Por ejemplo, la alta demanda de procesadores en la actualidad retrasa los pedidos de fabricantes automovilísticos como General Motors o Ford, también se dice en un reporte de Bloomberg. Tal es así que los fabricantes se han visto obligados a reducir su demanda en el inicio de la pandemia. Numerosos pedidos son rechazados de nuevo para satisfacer la demanda que lleva atrasada varios meses producto de la COVID-19, lo que lleva a los fabricantes a estar faltos de componentes. El mercado de las consolas se puede ver seriamente dañado por este problema, ya que las estimaciones de las empresas apuntan a que no habrá una normalidad hasta finales de este año, lo que seguirá favoreciendo el mercado de reventa y la falta de stock. Así que ya sabemos, hay escasez de componentes, cuiden bien sus equipos tecnológicos, porque al menos en este 2021 no va a haber una gran producción de los equipos relacionados con tecnología y eso va a encarecer su precio. Y lo que le ha sucedido a CD Projekt Red, la verdad no tiene nombre. Después del 10 de diciembre, cuando lanzaron Cyberpunk 2077, todo ha venido cuesta abajo para esa compañía, a pesar de que Cyberpunk 2077 es un exitazo de ventas. Ya conocemos todos los problemas que tuvo el juego, grandes bugs en plataformas como la PlayStation 4 o el Xbox One, bueno, en PlayStation provocó la retirada del juego de la plataforma, y bueno, diversos problemas internos que se han dado en la compañía, etcétera, etcétera. Ahora bien, hace unos días fue noticia que a CD Projekt Red se le produjo un ciberataque, se realizó un ataque contra ellos y fue robado una buena parte de sus datos. El 9 de febrero, la compañía confirmó que habían sido víctimas de un ataque de ransomware y los hackers responsables habían accedido a algunos datos de su compañía. Los atacantes, por su parte, aseguraron que habían obtenido el código fuente de los juegos de la compañía, incluyendo el más reciente, que es Cyberpunk 2077, y títulos como Gwent y The Witcher 3, además de información legal y financiera de CD Projekt. La compañía anunció que no acataría las solicitudes de los hackers que estaban pidiendo dinero para que les devolvieran sus datos, sino que trabajarían con las fuerzas de la justicia y gobierno para llegar al fondo del ataque y descubrir la identidad de estos criminales. Los responsables del ataque, por su parte, filtraron el código fuente de Gwent como una evidencia de que efectivamente tenían en su poder todo lo que decían. Y bueno, comenzaron a subastar los datos hackeados en foros de internet. Expertos en seguridad aseguraron hace apenas unas jornadas que la subasta había sido finalizada y los hackers ya vendieron los datos. Sin embargo, los datos hackeados no se vendieron a través de esa subasta en los foros de internet, aseguran las fuentes de seguridad que son citadas por Gizmodo, sino que le cancelaron esa subasta porque recibieron dinero en efectivo en una oferta fuera de ella. Se desconoce quién realizó la compra o cuánto pagó, pero la subasta habría comenzado con un precio base de $1,000,000 con la opción de compra inmediata por $7,000,000. ¿Habrá comprado el mismo CD Projekt su juego de vuelta sin que pareciera CD Projekt? Lo cierto es que para estos polacos no parece escampar con malas noticias. ¿Estará maldito Cyberpunk 2077? Esperemos que el juego siga mejorando, ellos están haciendo todo lo posible y que realmente no se vean en más ningún escándalo, porque a través de los años todos hemos amado los juegos que lanza CD Projekt Red y realmente es lamentable todo lo que viene sucediendo con esta compañía después del 10 de diciembre del año pasado. No olvides suscribirte a nuestro podcast, lo cual puedes hacer a través de la sección Código Fuente en nuestra web juventudrebelde.cu y si te interesa que aborde algún tema en particular, escríbeme a códigofuente@juventudrebelde.cu. Yo soy Yurisander Guevara, te espero acá cada semana. No me faltes.